la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pasan 5 minutos de las 13 horas, sonando ya la sintonía del programa. Seguimos en este especial de corte provincial, la mañana de COPE, despidiendo este año 2015. Y lo hacemos entrando en la segunda parte de nuestro tiempo con un nuevo avance informativo. Por gentileza del restaurante Marusía, en José Costa Alonso 96, Moaña, Playa Docón, te ofrecemos el avance informativo.
Ay,
señor Dios mío.
A ver, me tenéis que decir qué cosa. Aquí estoy,
María Jesús. Aquí está. María Jesús.
Hola, Silvia, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, claro.
Pues Silvia, a ver, Silvia, ¿cómo vais?
No, ahora voy a empezar yo.
No, ahora le toca a Silvia.
Los de la capital que se esperen. No, pero es que iba a preguntar, como sé que vais a hablar de ello, por favor, preguntar si voy bien con el conjunto que me he puesto. Es que venía un poco más corriendo porque llevo tacones de lentejuelas. Y quería saber si lleva los brillos esta noche, porque creo que vamos a hablar de eso. No sé si voy un poco exagerada en este momento, ¿no?
Bueno,
el dorado, lamé dorado, a ver si se lleva. No sé si vosotros os habéis puesto vuestras mejores galas. La pajarita.
Todavía no.
Juan ha optado por la pajarita clásica, que
sí,
lo sepáis.
Sí, pajarita, smoking,
pajarita.
Muy americano. Sí.
Silvia, ¿tú?
Tonecho y yo aquí estamos casual por ahora. Engalanamos por la noche.
Sí. Todo el mundo sabe que traigo el traje de noche. Vamos con lo importante,
pero
Silvia.
Sí, pero va por adelante, por delante de todos.
Divina de la muerte. Silvia, adelante. Yo avance informativo.
Venga, Home Master nos avanza que en Pontevedra vamos a hablar de cuentas en el informativo, porque en Cambados no descansan por vacaciones y están acabando de redactar los presupuestos de 2016. Esperan poder aprobarlos el próximo mes de enero, así que en el informativo mediodía de COPE Pontevedra, en cuanto termine el discurso del presidente de la Xunta, escucharemos qué nuevas inversiones propone el gobierno cuatripartito de la capital del Albariño.
Qué difícil hacer cuentas entre cuatro, me imagino que será más complicado. Aquí hablamos de cuentas, contar que Redondela sí ha aprobado los presupuestos del 2016, pero ojo, lo ha hecho en una junta de gobierno que convocaba urgente tras el pleno, en el que una vez más desde la oposición no se votaban a favor y además al no tener mayoría. Entonces estábamos con presupuestos en Redondela del 2014 prorrogados, y para evitar eso se han aprovechado una ley que permite que los ayuntamientos con presupuestos prorrogados puedan, en una junta de gobierno urgente, aprobar las cuentas del 2016. Y eso es lo que se ha hecho en Redondela. En el Plan General de Ordenación Municipal de Mos se ha aprobado también en la sesión plenaria, en la que se decretaba los tres días de luto oficial, una sesión urgente en memoria de la vecina que fallecía este pasado martes por la noche, supuestamente a manos de su pareja, que ya ha pasado a disposición judicial, ¿verdad? Y son algunas de las cosas que contaremos en el informativo, como bien decía Silvia, después del discurso institucional del presidente de la Xunta con motivo del final de año, y que empezaremos, yo creo que sobre ahí 23 aproximadamente, 23 y medio, estaremos aquí con todos los oyentes.
Una versión reducida pero intensa, como siempre.
Me voy con mis tacones.
Con toda la información. Ten cuidado.
Por favor, preguntarme.
Ten cuidado a salir.
A ver, la gente dirá, ¿por qué dice esto, María Jesús? Pues porque sé que vais a tener una blogger de moda y quiero saber qué es lo que se lleva esta noche en fin
pero
de año.
Pero tendrías que esperar a que te lo dijera y no adelantarte.
No, yo
ahora
estoy...
Pues no, no se llevan tacones, hay que ir a bailar.
Bueno, pues entonces lo cambio. Esta noche voy súper guay. Claro. O sea, yo estoy aquí luciendo un poco palmito, pues como las de las uvas.
María,
igual.
No tienes remedio.
Hasta luego.
Adiós.
Del mar a su mesa, aderezado con el buen hacer de nuestra cocina, restaurante Marusía, un excelente lugar con las mejores vistas a la ría, nuestra terraza a pie de playa, pescados, mariscos, carnes, cenas de empresa. Restaurante Marusía les desea felices fiestas en Avenida José Costa Alonso 96, Moaña, Playa Docón. Reservas al 986-31-2214.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
...87.8 FM... y 900 Onda Media... COPE Vigo.
Teniente Dan, ¿sabe que abrió Buba Camarón en Vigo? No Forest. ¿Y sabe que tiene todo tipo de mariscos y caja de camarón desde 10 euros, Teniente Dan?
No Forest.
¿Y sabe dónde está, Teniente Dan?
No.
Buba Camarón, Centro Comercial Alase, Vigo. Que no te lo cuente Forest.
Paco González es Tiempo de Juego.
¡Paco González, muy buena!
Hola, Pepe de nuevo. Sigue Tiempo de Juego desde la...
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes. tardes a todos los oyentes del tiempo.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Bueno, que juega España, te dejo, Colmenares.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Agora en Codisoil ponemos a súa disposición a financiación do suministro de gasóleo de calefacción para o seu fogar. Grazas pola confianza depositada en nos durante os últimos 23 anos. Codisoil, o seu distribuidor oficial Repsol.
Aldeas Infantiles SOS, ¿qué hace?
Ayudamos a las familias para que los niños no se tengan que separar de sus padres. Y si eso pasa, los acogemos en un entorno familiar y les damos la estabilidad que necesitan para que vivan sintiéndose queridos y respetados hasta que su familia se haya recuperado. Y algo muy importante, nunca separamos a los hermanos biológicos para que crezcan juntos y mantengan su vínculo afectivo.
Únete a nosotros. Únete a la familia más grande del mundo. Necesitamos corazones tan grandes y generosos como el tuyo. Aldeas Infantiles SOS. Un hogar para cada niño.
COPE colabora en esta acción.
87.8 FM y 900 Onda Media. COPE Vigo.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Me encuentro en la ciudad de Chennai, antigua Madrás, al sur del país, donde vive Romit, un estudiante de ingeniería mecánica. Quedamos con Romit en Chennai Central, la estación de tren. Nos recoge y por el camino nos habla de la situación religiosa en el país.
En la India, la Navidad no es una de las fiestas más importantes porque es un país donde la religión mayoritaria es el hinduismo.
Aun siendo minoritarios, los cristianos celebran con mucha alegría la Navidad. Las celebraciones comienzan una semana antes del nacimiento de Jesús. Se reúnen las familias y amigos en el campo alrededor de una hoguera y cantan villancicos, sobre todo en inglés. Por el camino, observamos las calles decoradas de la manera en que estamos acostumbrados y al llegar a su casa nos llama la atención que no es un abeto lo que está decorado en su jardín, sino un bananero, un árbol muy extendido en esa zona costera. Comenzamos a cenar. Romit nos traduce del tamil, el idioma mayoritario, las cariñosas explicaciones sobre lo que comemos, que nos da su madre.
Un plato típico que se llama biryani, muy picante. Todo el mundo debería probarlo.
Una vez terminada la cena, nos dirigimos a una iglesia cercana para asistir a la misa del gallo. Después acompañamos a Romit y a sus amigos a desayunar a algún restaurante cercano a la playa. Antes de despedirnos, Romit nos cuenta qué hará durante el día de hoy.
El día de Navidad solemos juntarnos todos los miembros de mi familia y después nos reunimos entre amigos para pasar la tarde.
Combinar familia y amigos durante la Navidad y pasar tiempo con ellos, la gente que más nos quiere, es también una tradición en un continente tan lejano como Asia, donde la tradición y fe católica está presente.
Apuntes de cómo se viven, cómo se celebran las Navidades en distintos lugares del mundo. Estamos en directo ya, son las 13 horas y 13 minutos. María, vamos con la presentación del nuevo invitado que tenemos hoy en el programa.
Pues sí, Juan, porque despedimos hoy el año y el 2016 no lo estrenaremos con un acto más que tradicional en Vigo, que es el certamen provincial de las rondallas. Así que saludamos a Hipólito Cabezas, director de la banda de gaitas provincial. Don Hipólito, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué no podrán disfrutar este año los casi 12.000 seguidores que congregaba el festival este certamen?
Bueno, pues vamos a ver, este año finalmente el concurso no se va a realizar después de más de 30 años ininterrumpidos, pues no se va a realizar y la verdad que es una pena. Uh-huh. Sí que es verdad que pues que el Concello de Vigo pues va a hacer un gran certamen de rondallas y en vez del concurso pues será exactamente igual, lo mismo, pero sin concurso, solamente certamen. Uh-huh. Lo cual implica, bueno, pues que toda la emoción, todo el empeño, pues perderá mucho, yo creo que va a perder muchísimo, de hecho la rondalla pues es lo que también opinan. Yo creo que es una pena que no se celebre como concurso, como los últimos 300 años.
Desde el ayuntamiento han apuntado la razón por la cual en esta ocasión no tiene ese carácter competitivo el certamen de rondallas.
Pues la verdad que en la nota de prensa que sacaron no especificaban la razón, porque realmente si usaban las mismas rondallas, el máximo coste, según dicen ellos, era pues las instalaciones. Si las instalaciones son las mismas y las rondallas son las mismas, lo único que se ahorran es la cantidad de los premios, que era una cantidad, la verdad que bastante no, era lo que menos costes tenía en el presupuesto que estaba realizado. Entonces no lo entiendo, no es algo bastante extraño. Yo creo que recularon, la intención era simplemente no hacerlo, y cuando vieron la presión de todas las rondallas, de la gente, pues al final decidieron salvar los muebles y realizarlo de una manera precipitada, y bueno, y cambiaron a este tipo de certamen, pues para dar alguna justificación, digamos, pero vamos, no se mantiene.
Los rondallistas se quedan con la parte positiva de lo que quieren es actuar en ese certamen, como ahora, pero sin tener un concurso, sin tener premios, ¿qué pierden en realidad estas agrupaciones musicales?
Vamos a ver, primero va a perder participantes, porque ya las rondallas, la gente, de hecho las rondallas, el día que más gente tenía era el día justo de la competición, porque había varios rondalleros que a lo mejor no podían participar en las actuaciones de la zona, pero para ese día todo el mundo hacía el máximo esfuerzo porque la competición lo exigía. Al no haber competición, pues las rondallas, pues va a haber un relajamiento inevitable, aunque los directores se van a esforzar en que eso no ocurra, y los directivos de las rondallas, pero es inevitable que si no hay un concurso, pues que la gente que a lo mejor no puede ir, que le coincide mala fecha, pues no va a hacer el mismo esfuerzo para ir. Los ensayos, es imposible que cuando tengas un colectivo de gente que está ensayando para un concurso, no es lo mismo que para un certamen, es imposible. Y después también para el público, aquella emoción de ver el reloj contando más que atrás, que si una rondalla se pasa de tiempo, que si no, las puntuaciones, yo creo que, bueno... Eso espero que para el año que viene lo reconduzcan, porque si no eso acabará con la desaparición del evento.
¿El evento tiene fecha ya?
Sí, el día 10 de enero. Creo que es el mismo día que tenían contemplado. Es el mismo día, siempre el mismo día, el mismo escenario.
No llega un poco tarde, ya pasadas las fiestas. Habría que buscarle seguramente una fecha, por lo menos entre la Navidad y Reyes, ¿no?
Vamos a ver, durante 28 años... Siempre era el día primero de año, siempre se hacía el día 1. Uh-huh. En Vigo siempre se hizo el día 1. De hecho, bueno, yo me caí muy de cerca porque, bueno, mi padre fue muchos años jurado de rondallas y organizaba también. A mí me tocó en el año 93, ya fui jurado, sustituyendo a mi padre en una ocasión, bueno, por un tema personal. Y de hecho también fui director de rondallas, porque durante varios años llevé alguna rondalla a participar. Entonces, bueno, los últimos 6 como jurado. Y yo creo que el día perfecto, el día para hacerlo era el día 1, como se hizo de los años 28. Sí que es verdad que a nivel organizativo, a nivel... Pero bueno, si durante 28 años se hizo así y era el día que todo el mundo, después de comer el año nuevo, pues se dirigía al pabellón de las traviesas, y aquella era una cita casi obligada. Cuando se cambió, cuando la Diputación lo retomó, hace 6 años, pues la Diputación pues cambió la fecha, más que nada para propia organización. Pero bueno, mi opinión es que debía ser dentro de las fiestas como se hizo siempre.
Pues vamos a desear que la de este año sea de transición y que recuperemos totalmente la normalidad para el año que viene. Hipólito Cabezas, gracias y un saludo muy cordial.
Bien, un saludo a todos.
Feliz año.
Feliz año.
En nuestra mañana, María, vamos a hablar de propósitos de Año Nuevo, ¿te parece?
Sí, yo creo que es un tema muy, muy importante para todos.
Bueno, el dicho es que Año Nuevo, Vida Nueva, yo no sé si nos lo tomamos tan en serio. Pero vamos a saludar a nuestra entrenadora, a Patricia Abelairas. Patricia, bienvenida, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo
bueno,
estás,
Ana? Llamando no a las puertas del cielo, pero sí a un nuevo año, estamos prácticamente en vísperas ya. ¿Es muy recurrido esto de hacerse buenos propósitos o plantearse metas de cara a un nuevo año que empieza?
Sí, es lo habitual, lo tradicional y lo típico, ¿no? Crearse una lista de propósitos para el año entrante. También es muy habitual, tradicional y típico, no cumplir ninguno de ellos.
Empezamos bien.
Sí. A ver, yo no sé si os acordáis, hace unos años había un chiste, ¿no?, que ponía propósitos para el 2011, bajar 10 kilos, tal, y que iba tachando luego los años, ¿no?, al año siguiente, propósito para el 2012, bajar 1, propósitos para el 2013, mantenerme en mi peso. O sea, es también una fuente de autoengaño muy grande que hacemos con los propósitos de Año Nuevo, porque... lo de dejar de fumar y adelgazar es que esos son míticos, ¿no? Y realmente, ¿cuántas personas cumplen esos propósitos? Pues un número muy pequeñito de gente. O sea, no es porque empiece el año nuevo que nos va a venir una fuerza de no se sabe dónde, una energía sobrenatural que vamos a cumplir algo que llevamos tiempo queriendo. Es que está dentro de nosotros, sea año nuevo, sea primavera o sea verano, ¿no? Entonces, de lo que se trataría este año, el propósito es dejarse de propósitos y pasar a la acción, de una vez.
Patricia, sí que es verdad que es muy típico, ¿no? Pues establecerse cada uno sus propios propósitos, y yo creo que el día de fin de año, hasta el día de fin de año nos lo tomamos muy en serio. Una vez que empieza, como bien decías, pues los propósitos ya se van cayendo, pero entonces, ¿es bueno que sigamos realmente marcando los propósitos para el 1 de enero o a lo mejor es mejor marcar otro momento del calendario, otro día, para que no sea tan solo tradición?
Ya. Yo creo que es mejor marcar otro día, sin duda, porque no solo que, a ver, en general no sirve para nada, pero sí que genera como una expectativa negativa de nosotros respecto a nosotros mismos, me explico. Yo me digo a mí misma, a partir del 1 de enero dejo fumar, bueno, llega el 7 de enero y no he empezado nada, ¿no? Entonces, voy perdiendo confianza en mí. Sí. Eso, aunque exteriormente no lo puedo medir, interiormente mi cuerpo lo registra, ¿no? Entonces, para ganar confianza, para respetarme a mí misma, lo que yo sugiero, un ejercicio muy sencillo y muy bonito, es hacer como una especie de tablón de los sueños, de los deseos, ¿no? Y poner como un collage de aquellas cosas que yo, como yo deseo verme en el nuevo año, ¿no? Entonces pongo fotos de que se pues, de un viaje o de ese ordenador que me quiero comprar o yo alguien haciendo footing, o sea, cosas que yo realmente quiero visualizar para mí. Entonces, eso todo lo voy a estar viendo durante, imaginemos, un mes, dos meses, y al cabo de dos meses, que ya estamos enero, febrero, bueno, ya es tal, entonces me pongo en marcha. Me pongo en marcha de aquellas cosas que digo, bueno, fíjate, llevo todo este... Lo del ordenador, la verdad es que no siento que sea importante, claro, no le pasa nada, lo desecho. Ya me quedo con aquellas dos o tres cosas importantes de ese tablón que sí yo siento que son realmente muy importantes para mí para cumplir, alcanzar, obtener este año. Entonces es más realista todo esto. O sea, hago algo antes del 1 de enero, pero no empiezo hasta que realmente esté sintonizada con ese deseo.
Bueno, la oportunidad o no de escoger una otra fecha también tiene su aquel, porque si uno pretende bajar de peso el 1 de enero, cuando nos queda por delante todavía fiestas, yo creo que hasta mediados de enero no hay que hacer ningún propósito, hay que empezar después de las fiestas.
Claro, les dice que es una fecha como muy mágica, porque es como muy muy soñador y realmente nos motiva mucho. En plan, 1 de enero, es como empieza una nueva cuenta, ¿no? La oportunidad de empezar de nuevo. Pero ya nos conocemos, ya nos conocemos a nosotros, ya podemos tener mejores estrategias y evitarnos sufrimientos innecesarios, como estar a 15 de enero agobiados, sin habernos puesto en serio con nuestro propósito. Es que para uno ponerse en serio, no, es mejor no ponerse, es dejarte engañarse. Entonces es mejor pues ser un poco condescendiente con uno mismo y decir, bueno, pues el 15 de febrero, imaginemos. Y el 15 de febrero sí o sí es mi fecha, conmigo mismo. Pero también sacándole la expectativa de, ay, es que no he cumplido, ya sigo fumando. No empieces ahí, espera un poquito más. Madura un poquito más el deseo.
Y si seguimos, Patricia, con esa idea del tablón de los deseos que comentabas antes, ¿es bueno marcar un día concreto o decir, bueno, pues cuando pueda cumplir esto, lo cumpliré, sin poner un plazo fijo?
No, lo mejor es marcar el día. Sí que es bueno marcar el día.
Si no es como aquello cuando nos vemos con un amigo y decimos, tenemos que quedar, tenemos que vernos, sí, pero si no sí, se planta sí, una sí. fecha no nos vemos nunca.
Sí, exactamente. Uh-huh. Como decimos en coaching, que los objetivos son deseos con plazo estipulado, ¿no?
Correcto. Bueno, pues damos las gracias por todos estos consejos que nos acaba de dejar Patricia Belairas. Le deseamos un feliz año y vamos con más cosas en nuestra mañana. Intentamos ahora una comunicación con nuestra blogger. Está Juan Carlos buscando... ¿Tenemos la comunicación todavía, no? Vamos a intentar hablar con Ainhoa Pigó, que es una experta blogger que nos va a hablar de, bueno, cómo, María, cómo tenemos que presentarnos esta noche, porque hay como dos versiones, ¿no?, de la cena de fin de año, la que se hace en casa o la que después quiere prolongarse fuera, ¿no?
Eso es. Independientemente, bueno, pues la mayoría de la gente, yo por lo menos, estoy igual vestida en la cena que luego cuando salgo, ya me preparo desde muy pronto.
Pues vamos a ver qué es lo que nos dice Ainhoa. Hola, Ainhoa.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Queremos que nos des dos pinceladas de lo que está de moda este año en una noche como la de hoy.
Pues mira, pues esta noche lo que sí que va a brillar, además de la comida y demás festín que tengamos montados de nuestras casas, van a ser las lentejuelas. Uh-huh.
María, ¿tú eres muy amiga de lentejuelas?
Yo, la verdad es que me gustan un poco las lentejuelas, he de reconocerlo. Yo soy muy de negro, no sé si el negro sigue siendo
la
tendencia,
pauta.
Sigue siendo un color por excelencia para la noche de fin de año, porque hay gente que no se viste en todo el año de negro, pero en fin de año, sí. No sé si sigue siendo tendencia, Ainhoa.
Sí, sí que es verdad. A ver, el negro es un clásico que cada año, pues la gente sigue apostando por él, pues porque sienta bien, porque es un color que favorece, porque vayamos a la tienda que vayamos, incluso por internet, siempre vamos a tener el típico little black dress, que es el básico vestido negro cortito que todas las chicas pues suelen lucir en estas fechas, o ese vestido negro largo de corte para el honor para gente pues bueno, pues entre 25 o 30 años que le gusta lucir siempre el largo en negro.
Y rojo, porque el mío es rojo, este año pasó del negro.
Ah, ¿te has cambiado al rojo? No, el rojo es una buena opción porque es marca una tradición y sí que es verdad que, bueno, para entrar en el año nuevo siempre es lo que dice de llevar algo rojo. Yo creo que las tradiciones no hay que perderlas y sí que es verdad que la gente pues que esté un poquito aburrida del negro y se pasa al rojo es una buena opción. Lo que pasa es que hay que tener un poco en cuenta, pues según tu fisonomía o lo que sea, o qué tipo de vestido rojo vas a llevar, pues sobre todo asegurarte de eso, de que sea un vestido que no llame demasiado la atención porque ya el rojo de por sí es muy protagonista. Entonces, bueno, pues cuidar un poco el tema de la textura o el corte del vestido, pero bueno, el rojo es un color que, bueno, que para esas fechas es espectacular y a mí me parece idóneo.
Oye, por cierto, tanto rojo como negro hay que ir pensando, o es muy importante pensar en los complementos, ¿no?
Exacto. Yo creo que es muy sencilla para esas cosas. Siempre pienso que si llevamos un vestido que llama la atención, como el caso de las lentejuelas que os comentaba, porque bueno, que es un tema que ya de por sí, vestirte con una falda de lentejuelas o un vestido ya llamas la atención, con lo cual para mí los complementos sí que ahí se le quedarían un poco excesivos, pero sí que es verdad que ser sutiles y yo que sé, añadirte pues unos pendientes un poco grandes con pedrería y llevar acompañado pues un vestido negro, siempre le vas a dar ese toque. Y creo que es muy importante, si nos vestimos de colores discretos o vamos de largo, añadirle unos buenos complementos para por lo menos resaltar una noche como esta.
Oye, ¿las lentejuelas plateadas o doradas?
A ver, yo pienso que el plateado es mucho más discreto. Ya de por sí las lentejuelas llaman la atención, yo apostaría por tonos plata, porque el dorado es verdad que está fenomenal y llama la atención, pero considero que hay que ser, dentro de lo discreto, ¿no?, pasarse un poco al plateado, además que es un color que favorece muchísimo más que el dorado. El dorado no favorece a todo tipo de cuerpos y tampoco es que haya demasiados vestidos que tengan un corte muy bonito en color dorado. Entonces yo apostaría por lentejuelas, sí, pero plateadas.
Yo estoy con Ainhoa en eso. Y Ainhoa, otra pregunta, el maquillaje, ¿cómo nos maquillamos para la noche de fin de año?
Mira, yo considero... Sí, dime.
¿Ainhoa?
Sí, te estamos escuchando, sí.
Sí, vale. Que yo apostaría pues por colores nudes, o sea, es decir, beiges, no demasiada base en exceso. Sí que es verdad que las mujeres somos muy puntillosas con el tema del maquillaje porque queremos que nos aguante toda la noche y más. Entonces sí que es verdad que recomiendo usar bases de bastante duración, o sea, de larga duración. Pero luego lo que sí que cargaría, por ejemplo, son los ojos. Sí que me gusta, por ejemplo, resaltar en los ojos como un ahumado, con un poquito, incluso añadir un pelín de purpurina en la parte de los párpados, que siempre queda mucho más festivo, y para esta ocasión yo creo que a todas nos gusta pues sobrecargar un poquito más los ojos, incluso añadirnos unas pestañas cortitas, que siempre resalta mucho más la mirada y las hace más, la potencia más. Y sí que, por ejemplo, si usamos y cargamos demasiado los ojos, sí que optaría por usar pintalabios menos llamativos, es decir, un rosa o un berenjena o colores un poco más discretos a los labios y vamos a potenciar los ojos. Y viceversa, si nos gusta llevar labios rojos, pues potenciar un poco menos la mirada para no ver esa sobrecarga de maquillaje en el rostro.
¿Y para Juan, pajarita o corbata?
Ay, es que soy muy, muy pro pajarita.
Ah,
me encantan las pajaritas.
Pajarita triunfando, sí, señora.
Sí que es verdad, ya hace unas par de temporadas que comentábamos lo de eso, la batalla entre la pajarita y la corbata. Sí que es verdad que la corbata es un clásico y, de hecho, si hay que elegir corbata, apuesto por una corbata de tamaño más fina que una gruesa. Pero sí que sigo pensando que la pajarita es una buena ocasión para lucirla en fin de año los hombres.
Ainhoa, muchísimas gracias, que tengas un felicísimo año y una inmejorable entrada de año. Gracias.
Igualmente, os deseo lo mejor. Feliz año.
Muchas gracias.
Queridos amigos, estamos entrando en la recta final de nuestro tiempo. Silvia, un deseo para el próximo año. Venga.
Pues un deseo que baje un poquito las listas del paro, que la gente encuentre trabajo, que lo conserve, si puede ser, y también que se acabe con el machismo y que no veamos más mujeres muertas solo por ser mujer.
María,
yo la verdad iba a decir algo muy parecido a lo de Silvia, pues eso, que mejore la economía, que hay mucha gente que lo está pasando mal.
¿Y María Jesús?
Yo poder contar muy buenas noticias el año 2016 y que estemos aquí todos y nuestros oyentes al otro lado.
Bueno, pues yo también me sumo a sus deseos y lo que mando es un beso muy grande y un abrazo muy grande a toda nuestra audiencia. ¡Feliz año!
¡Feliz año!
¡Feliz 2016!